el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están aquí con nosotros hoy viernes 11 de octubre. Ya ahí vamos, vamos casi dejando el 24 para empezar próximamente el 25. Qué fabuloso esto de la vida, va dando vueltas, va caminando poco a poco. Vamos haciendo todos nuestros proyectos y vamos evolucionando, así como Bioticando Radio. Ok, correcto, pues vamos a empezar. Hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga, una gran profesora del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y qué mejor que el día de hoy nos muestre todo lo que hace académicamente aquí en el CEPROVI. Pero bueno, antes de todo, vamos a presentar a mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, y con un gran tema y una gran persona que nos va a acompañar el día de hoy, precisamente para platicarnos sobre un tema muy muy interesante de algo que se estudia aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Entonces vamos a estar maravillados de escuchar a la maestra en ciencias, María Isabel Cortés Vázquez. Bienvenida, maestra, qué bueno que está acompañándonos.
Pues gracias, es una bienvenida muy calurosa y agradezco la invitación. Creo que el título está un poco duro, pero más que nada a mí me gustaría platicar algo referente a lo que acaba de decir el ingeniero Selvas. Vamos evolucionando, nos vamos moviendo, vamos cambiando. Así es la vida. Y la vida depende de unas moléculas maravillosas que son las enzimas. Las enzimas y los como catalizadores biológicos. ¿Cuál es ese mundo de las enzimas? Bueno, pues el mundo de la velocidad y el movimiento. Porque si no existieran las enzimas, todas las reacciones en la vida tendrían que llevarse a cabo en más de 1000 años. Y la célula, que es maravillosa, y la vida que ha ido evolucionando, ha generado a este tipo de catalizadores que, si nos vamos a la definición un poco de los libros, pues me gustaría comentar un poco, ¿no? Los catalizadores, ¿qué son? Pues son aquellos que nos van a reducir la barrera energética. ¿Y qué es esto de la barrera energética? Bueno, pues es que todo tipo de reacción tiene que ver con el movimiento de masas, con su transformación, con su movimiento hacia energía, la transformación entre ellos, masa y energía. Y en ese movimiento de masa y energía, los catalizadores favorecen la reacción y la favorecen en un momento dado acelerando, a veces modulando, y eso son las enzimas. Son moléculas que van a regular la velocidad de reacción en una célula. Reacciones biológicas. ¿Qué tiene que ver con la vida? Bueno, pues es que son sustancias de las mismas proteínas que forman a una célula y que participan en una reacción química, pero sin cambiar. O sea, se transforman en el momento en que van a participar ayudando a esa reacción y después vuelven a quedar como si nada. No son consumidas, no se pierden en el éter, siguen estando allí. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hacemos en el laboratorio de enzimología vegetal, que llamamos LENCIVEG? En LENCIVEG, bueno, hablamos también de la química y la tecnología de enzimas, que es el título de la plática. Y la tecnología tiene que ver con la ciencia, la química es ciencia. ¿Hay alguna dificultad o hay alguna situación contraria entre ellas? Pues no, porque gracias a la ciencia es que la tecnología puede moverse. La ciencia es el conocimiento. La ciencia es el conocimiento y el aprendizaje ordenado, el uso de los datos, la colecta de datos, pero todo eso bajo un sistema denominado método científico. Se recaban los datos gracias a la observación de aquellos interesados que quieren aprender y que quieren entender qué ocurre en los procesos de la vida. Entonces, este proceso llamado método científico es la base. ¿Y qué hace la tecnología? Bueno, la tecnología se discutía un poquito, hay asociación de tecnólogos que dicen, bueno, es que no nos toman en serio porque no somos, entre comillas, científicos. Claro que lo son. ¿Qué pasa con los tecnólogos, con aquella parte de la, del trabajo de investigación? Pues la tecnología es aquella que va a aplicar todo aquello que es estudiado por la ciencia. La ciencia, que es el conocimiento, que en el caso de la bioquímica, pues es el conocimiento del mundo natural, del mundo vivo, y que va a dar lugar a que la tecnología pueda crear diseños que se puedan utilizar y aplicar. Un poquito la tecnología se parece o se basa en la ingeniería, que ya el nombre lo dice, ingeniería, ingenio. Entonces, es la creatividad, es la posibilidad de resolver problemas, porque dicen que los ingenieros no nada más están leyendo, sino que hacen cosas que se ven, y así es la tecnología. La tecnología, que luego ya tiene varias ramas, y que entre ellas tenemos una aquí en el CEPROBI, que es la biotecnología. Esa biotecnología, que ya tiene que ver con la bioquímica a nivel micro, cuando se trate de hacerlo un poquito en grande, que se habla de escalar y de mover todo hacia arriba y de tener una solución a un determinado problema, pues entonces ya se confunde y se llena de otras disciplinas. Dentro de esas disciplinas, pues está también el estudio de la biología, y dentro de la biología, pues está la botánica, que tiene que ver también con lo que hacemos nosotros en Lensibel. ¿Por qué la botánica? Un poco porque nosotros nos dedicamos a trabajar con plantas, y particularmente plantas de México. Estas plantas de México, que radican sobre todo y que tienen que ver con la fundación del CEPROBI en el área de la región del Balsas. Estas plantas que, para empezar, y que todos conocen de alguna manera, producen una serie de productos, no solamente medicamentos, no solamente azúcares, que nos sirven para alimentarnos. Sabemos que tenemos que depender de plantas y semillas para la alimentación humana, para la alimentación de los animales, sino que hay otro tipo de compuestos que se encuentran en las plantas y que es a lo que se dedica el laboratorio de enzimas vegetales. Esas plantas que hemos denominado, o que ya están agrupadas como plantas multipropósito, y el nombre nos está diciendo, es que no sirven solamente para una sola cosa. Estamos hablando de que pueden tener un uso alimentario, pueden tener un uso medicinal, pueden tener un uso religioso. En nuestro país tenemos una un gran tesoro de información sobre el uso religioso de las plantas. Entonces, ese multipropósito, a ese le vamos a sumar otra cosa más: la producción de estas moléculas a un nivel que pueda ser importante para su aplicación en procesos industriales, en procesos de purificación bioquímica, etcétera. Entonces, esas plantas multipropósito, pues el ejemplo y el sistema que hemos trabajado en la Encibex tiene que ver con bromeliáceas y con caricáceas. Bromeliáceas, como el timbirichi, que aquí mis compañeros lo ven todos los días y a lo mejor no lo saludan como un ente religioso importante, sí, claro. Pero que es la bromelia hemisférica, y que se parece a la piña, es de la misma familia, y que produce, bueno, el doctor Castañeda decía que era el cerdo de las plantas, porque no se echa a perder nada, todo se aprovecha. Entonces, el jugo del fruto nos da una enzima muy interesante, que es la hemisfericina, en el caso de la bromelia hemisférica, pero hay otras especies de bromelia a lo largo de todo el país, en Oaxaca, en Yucatán, en el Pacífico, en Michoacán. Entonces, se encuentra de todo allí, sirven sus propias hojas, ya por ahí hay algunas tesis que tienen que ver con la celulosa de las hojas de bromelia, y las caricáceas, que fue como empezaron aquí en el CEPROBI, cuando llegaron el doctor Castañeda primero a conocer lo que había aquí en este potrero de Zapata, que es el CEPROBI. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues vio que aquí en Barranca Honda crecía una planta semejante a la papaya, que es el coahuayote. Y el coahuayote tiene un látex del fruto que tiene una enzima a la que él bautizó como mexicaína. No por la cuestión nacionalista y chauvinista de que estamos en México, sino porque la especie es Pilus mexicanus, o también Jacaratia mexicana. Entonces, el nombre de la especie da el nombre al compuesto, y esta enzima es la mexicaína, entre otras, porque después se habló de euforbiáceas y se trabajó con la esclepaína. Entonces hay una serie de enzimas que se han desarrollado en el ENCIBEG desde los fundadores, y en el laboratorio del ENCIBEG pues hemos seguido ya más que nada con la parte tecnológica, pero también haciendo los estudios básicos de bioquímica que tienen que ver con la caracterización enzimática de estas, que son unas proteasas. ¿Y a qué nos referimos con proteasas? Porque vamos a ver que todos son catalasas, oxigenasas, y ya el nombre así como que se vuelve una canción. Pero las proteasas son moléculas, son proteínas también, que van a romper a otras proteínas, que las van a transformar, a modificar, que intervienen en las reacciones porque también van a modular la velocidad. Estamos hablando de velocidad de cambio, sí, claro, de modificación, y que van a ir cortando o pegando o uniendo sin fin de moléculas, pequeñas y grandotas. Entonces, pues ya el nombre de proteína nos dice cuál es la importancia de estas moléculas. ¿Por qué? Porque proteína viene de proteo, que quiere decir lo primero, y pues yo siempre les digo a mis estudiantes, proteo es lo más importante, y me van a decir, no, también los ácidos nucleicos y los carbohidratos. Bueno, sí, pero ¿cómo empezó la vida? Con la actividad enzimática, aunque había moléculas pequeñas. Entonces, por eso las proteínas y dentro de estas proteínas, las enzimas, pues tienen un papel súper interesante en los movimientos de la vida. ¿Qué ocurre ya cuando se habla del estudio de las enzimas? Bueno, en el ENCIBEG, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos precisamente un estudio sobre sistemas enzimáticos que involucra determinar parámetros que tienen que ver con su cinética, la cinética enzimática. Se hacen estudios de especificidad de sustrato, ¿qué es esto? Sustrato, cinética, no sé, a lo mejor ya todo el mundo me va a decir, pues eso ya lo sabemos desde la primaria, mi nieto me dice que sabe, que le gusta science, y a lo mejor ya me lo puede platicar él. Entonces esto, porque decía Einstein, ¿no? Si tú no puedes platicarle a tu abuelita lo que tú sabes hacer, pues entonces no tiene caso que lo platiques, no te va a entender nadie. Entonces la idea es de que es tan sencillo el proceso, cuando ya se empieza a conocer, aparentemente sencillo, mejor me corrijo, pero empieza uno con la complejidad de que esto depende de muchos factores. Entonces esos factores son los que se estudian, para que una enzima sea conocida, cómo trabaja, con quién se puede mezclar, sobre quién puede trabajar, que es el sustrato. Entonces es necesario desarrollar los estudios de cinética de cada enzima, o sea, qué factores le afectan, cuál va a ser aquel punto o factor que la mueva, que la detenga, como la temperatura, por ejemplo. Nosotros lo vemos reflejado en nosotros mismos, porque somos una bolsa de enzimas, entonces dependemos de temperatura, dependemos de humedad, dependemos de la luz, y así las enzimas. Entonces esa cinética es parte de los estudios con los que empezamos a trabajar cualquier cosa que iniciemos. Si tenemos una enzima que ya conocemos, que es nuestro, digamos que son nuestras preparaciones enzimáticas, nuestras preparaciones enzimáticas que tienen que ver con diferentes actividades enzimáticas. Y ahí vamos a la actividad enzimática, claro, porque ya sabemos que las proteasas van a actuar sobre proteínas, las van a romper o las van a transformar. Pero esa actividad enzimática se refiere precisamente a esa capacidad que tienen las enzimas de poder transformar a esos sustratos. O sea, ¿por qué una enzima en un momento dado me va a generar aminoácidos, y por qué a lo mejor la misma enzima me va a generar un compuesto que se denomina tioéster, y es la misma enzima? ¿Por qué esa enzima necesita de agua para poder reaccionar? En ese momento estamos hablando de una enzima con una actividad hidrolítica, porque participa el agua. Entonces, esa enzima que va a estar transformando requiere que se le cuide y que se le trate de poner en una situación parecida a aquella en donde se encuentra en su célula nativa, digamos, natal. Sí, claro. No sé si quieren que me detenga un poquito.
Yo estoy emocionado de lo que te dice.
Yo quiero decir algo, más que preguntar. Es fabuloso escucharla andar. Qué lástima que no fue mi maestra.
Sí, yo estoy emocionado.
Porque realmente es muy comprensible su lenguaje y realmente nos emociona, ¿no? El hecho de tener a alguien de su calidad maestra, porque realmente se nota que sabe transmitir su conocimiento. A final de cuentas, ahorita con todo esto de las enzimas, podría, como lo mencionaba, podría parecer un proceso sencillo, pero no lo es. Al final de cuentas, sigue siendo ciencia. La ciencia no es que sea compleja, sino que hay factores que determinan y hay cambios, y lo que se estudian son todos esos factores. Entonces, es verdaderamente impactante para mí el escucharla, y estoy fascinado con la plática, y creo que lo mismo le pasa al ingeniero.
Yo tengo acumulado así como canicas varias preguntas. Okay. Es que como voy escuchando, se me acumula una pregunta, se me acumula otra, pero ya tengo muchas y ya se me está olvidando la primera. Entonces, en mi desconocimiento de algunos conceptos y de lo que he entendido hasta este momento, a mí me interesó mucho el catalizador. ¿El catalizador es parte de todo este proceso enzimático?
Sí.
Enzimático. Pero mi pregunta iría enfocada, ¿este catalizador es tan inteligente como para ni dar mucho ni quitar mucho y seguir el proceso? ¿O ustedes controlan ese catalizador para llegarlo a un punto? No sé si puedo entender eso, ¿sí? Porque el catalizador, lo que entendí es de que se aplica y produce ese proceso, pero regulado. ¿Es así? Es regulado. Pero él lo hace, ustedes lo programan, ustedes son parte de ese catalizador, de esa tecnología que utiliza el catalizador para que el proceso enzimático se realice, o simplemente es vida que pues, se produce ahí, digo, un proceso de vida que se realiza.
Bueno, el nombre viene de un compuesto químico que en la química inorgánica regularmente es un acelerador de la reacción. Ajá. Estos catalizadores inorgánicos generalmente son metales, pero ya en el momento en que habla uno de una reacción bioquímica, uh-huh, entonces estamos hablando de una molécula que tiene varias posibilidades de moverse en esa reacción. Y también esto lo explico un poquito a mis estudiantes. Esta barrera energética la tenemos que recordar.
Sí.
O sea, todo tipo de reacción, todo tipo de transformación, o necesita calor, uh-huh, o lo va a generar.
Exacto.
Entonces, pero para que puedan encontrarse los reactantes, o sea, vamos a hablar, digamos, de azúcares, de un almidón que se va a romper, o de varios azúcares que tienen que encontrarse, ¿qué es lo que se necesita en un espacio? Esto, imagínense ustedes, un salón de kinder en donde están los niños jugando y están todos desbalagados porque el maestro se fue a contestar el teléfono, y es la energía libre, están la dinámica de los niños, de los electrones, de las moléculas, es igual, están en desorden. ¿Y por qué? Porque es su estado más cómodo y es en donde menos van a estar restringidos y van a requerir menos energía. ¿Qué hace la enzima cuando llega a esa sala de reacción? Es como el maestro. A ver, tú, tómate de la mano de acá y aquí, te voy a acercar. Y tú que estabas tan lejos allá no me vas a oír y te acerco. La enzima es igual, perdón por la similitud, pero bueno, es más o menos. Lo que ocurre entonces con la enzima es que va a tomar, a acercar, a orientar. Imagínense una pelotita con un hoyito y lo va a ubicar y ahí lo detiene. Entonces esa captura, esa inmovilidad transitoria de ese sustrato permite que la enzima con su sitio activo haga una transformación de esa molécula, y si hay otra la pegue, o si a esa misma se requiere que se rompa, la rompa. Entonces, lo que hace esa disminución de barrera energética es esto, la energía de movimiento, la dinámica, es una energía a veces muy alta, es difícil reunir esas moléculas que tienen que reaccionar. ¿Y qué ocurre con la enzima? Baja esa energía, ¿por qué? Porque captura a esas moléculas y las une y las pega para que puedan reaccionar, las acerca.
Claro.
Las pone frente a frente y entonces ya se pueden o pegar o transformar en otra cosa. Entonces, pues es una labor que ocurre en nanosegundos, femtosegundos, es rapidísima, depende de cada enzima y sí se regula. En la célula se regula, hay muchos procesos, muchas veces depende de una enzima que está en, le llamamos una cadena, una cascada, en donde alguna de ellas produce un producto, para la siguiente reacción, y entonces todo esto va en una relación que permite que cuando se genera el producto que se necesita, si la célula ya tiene suficiente, este mismo producto va a regular a la primera enzima de la reacción. Y entonces hay procesos muy sencillos, este es más complicado porque tiene que pasar por varias partes de la cadena, pero algunas enzimas se regulan directamente, otras no, otras son en cascada, otras son por cambio de su figura, de su forma. Entonces sí hay una regulación dentro de la célula. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Bueno, pues tratamos de imitar o de conocer un poquito cuál es la forma de controlar esa actividad enzimática. Y eso se hace pues moviendo los factores que tienen que ver con el ambiente que ya comentaba, sí. Temperatura, pH, no lo había dicho, concentración de la misma enzima, concentración del sustrato. Todos esos elementos son los que van a ayudar a conocer primero a la enzima, y por eso es importante el estudio de la cinética,
sí.
Y detenerla o acelerarla y aprovecharla mejor. Entonces, esa es la parte como que básica, digamos, en donde empieza uno cuando quiere uno conocer un sistema, porque resulta que las enzimas de las que hablamos, la papaína, por ejemplo, que se obtiene de la papaya, que también hemos tenemos preparaciones, la mexicaína, que se parece mucho, pero que es una enzima fabulosa, es una enzima super eficiente, es una enzima muy rápida y que tienen una preferencia por los sustratos, una determinada preferencia. Algunas la tienen muy acotada, solamente les gusta un tipo de sustrato, pero otras la tienen muy amplio, como la papaína. Y entonces una papaína puede cortar cualquier proteína, se pueden cortar ellas mismas, entonces, porque son muy activas. Entonces, ¿cómo se controla eso? Bueno, pues con el sustrato, con algunas moléculas protectoras, con la disponibilidad del sustrato ante la enzima, y por eso es que aquí estamos hablando también de que se determina especificidad de sustrato. Entonces, esos términos, pues ya dice uno, bueno, pues está un poco cansado, me lo brinco yo para que hablo de especificidad de sustrato, pero se vuelve muy importante cuando quiere uno identificar cómo va a actuar esa enzima.
Ok, doctora, qué fabuloso. No, estoy... estoy congestionado de la cabeza con tanta información. Sí, tengo otra pregunta, es otra canica. Sí, doctora, hablamos de plantas en México, que tenemos una gran variedad y diversidad de plantas. Para cada una de esas plantas se está experimentando. Usted nos dijo una cierta cantidad de plantas con las que trabajan, pero sobre todas las plantas, de la diversidad enorme que tenemos en México, en todas sus versiones, así ya sea espirituales y sanadoras, todas tienen esta misma propiedad enzimática, todas realizan este mismo proceso. Y con las plantas que trabajan en este momento, ¿son las mejores para? ¿O hay alguna otra que se esté orientando para trabajar con ellas que digan, esas están saliendo, no saliendo de moda, es mucho mejor que trabajar con la que estamos en este momento? ¿O se acaba el proceso y hay que empezar con otra para buscar nuevas características?
Bueno, volvemos un poquito a lo de especificidad de sustrato. Cuando una proteasa se utiliza como ablandador de carne, estamos pensando en una proteasa que proviene de una planta que va a generar, como la mexicaína, una proteasa de una alta actividad hidrolítica. Cuando queremos hacer queso, estamos usando proteasas. La renina es la proteasa que antes se obtenía del estómago de ternero, lactante, y que es con la que se hacían los quesos. Esa proteasa también rompe proteínas, pero no acaba con ellas, corta selectivamente. Y ahí es donde hablamos de enzimas hechas a la medida o de enzimas que tienen una especificidad determinada. Entonces, cuando uno habla de especificidad, está hablando precisamente de eso. Todas las plantas tienen enzimas, todas tienen proteasas. No todas las tienen libres, esas proteasas, como digo, son muy agresivas y son las responsables, incluso algunas de ellas, las catepsinas, por ejemplo, del rompimiento de los tejidos cuando ya viene la muerte celular, sino cómo se desharía esa célula.
Se deshace, sí.
Entonces, tienen diferentes funciones, tienen diferentes especificidades, y de ahí que conocerlas también nos dice para qué nos van a servir.
Claro.
Entonces, las mejores ablandadores, y lo hicieron los tlahuicas y lo hicieron los totonacas, son aquellas, ya he estudiado sobre ellos, de, en este caso de México, de las caricáceas. Ellos lo trabajaban con papaya y con coahuayote, los tlahuicas. Pero, por ejemplo, aquellos europeos que hacían una mezcla de un cardo que se llama cinara y que se dieron cuenta de que con ese se cuajaba la leche y vieron que hacía un buen queso, entonces es otra planta y es de otra familia. Y así se van a encontrar, y sí, es muy interesante seguir estudiando porque la naturaleza nos tiene todavía muchas sorpresas. Y puede uno aislar proteínas dependiendo de lo que uno necesite hacer. O a veces nada más como serendipia. Estoy estudiando una planta y de repente yo estaba buscando un determinado componente y me encuentro con esta sorpresa que pues es fundamental. Y entonces yo puede ser que siga yo estudiando esa parte de ese tipo de molécula.
Ah, claro.
Entonces sí hay una variedad. En México tenemos una infinidad de plantas. No solamente se encuentra proteasas, se encuentran otro tipo de enzimas que van a actuar sobre almidones, sobre grasas y sobre compuestos nucleicos. Entonces depende mucho de esa especificidad de sustrato, de la facilidad como las podemos obtener.
Claro.
Porque no es lo mismo, les comentaba yo lo de la quimosina o renina. Esta enzima se obtiene de estómago de ternero, pero no podía estarse matando a terneros jóvenes o perder un ganado por estar obteniendo la enzima. Entonces, ya gracias a la ingeniería genética se han generado a partir de bacterias enzimas que coagulen el queso, como se necesita, poquito, para que pueda darnos esa característica de, digamos, que una proteína en pedacitos, ¿no? Que es el queso, en realidad no nos damos cuenta, pero es eso. Entonces, depende de para qué la va a utilizar. Y aquí es donde entramos nosotros también, para qué la estamos usando, claro. Para qué las producimos.
Ajá.
¿Me sigo?
Sí, adelante.
Por favor.
Bueno. Que se me junten más canicas.
No, por favor.
Adelante, por favor.
Me quiero disculpar un poco porque pues eso de tratar de decirlo de otra manera, pues es que no se le quita a uno el vicio de ser profesor un rato, pero bueno, eso es lo que hacemos. O sea,
exacto.
¿Con qué estamos trabajando? Esos son nuestros sujetos de trabajo, ¿no? Nuestros objetos de estudio.
Así es.
Y cómo lo hemos venido aplicando en el ENCIVEC desde hace, pues ya, lo que tiene ese profe, 40 años o más, y que empieza con esos estudios de cinética y que van a tener que ver más adelante con usar esas preparaciones enzimáticas para aplicaciones que pues siguen surgiendo, la ciencia sigue avanzando, tenemos más tecnología, más inteligencia artificial, tenemos más recursos en cuanto a instrumentación, ya se pueden medir cosas que antes nos imaginábamos, entonces ahora las enzimas siguen siendo un motivo de estudio, se trata de estudiar su estructura para entenderlas, para controlarlas un poco, para copiarlas, porque ya incluso ahora se trata de hacer modificaciones en partes de esa molécula para que no sea tan activa o para que se dirija a tal o cual sustrato, etcétera. ¿Cuáles son las aplicaciones que lo que hemos hecho en el ENCIVEG? Bueno, pues gracias a esas preparaciones enzimáticas que hemos estudiado, pues hemos elaborado una especie de ablandadores en algún momento, hemos trabajado con sistemas en los cuales se hidroliza músculo de carne. Empezamos a trabajar con el aprovechamiento de vísceras de pescado, porque también aprovechar esos residuos que se pueden utilizar en otra cosa, como en fertilizantes o algo que tenga menos valor, puede ser transformado y darle un mayor valor agregado para dar compuestos que sean utilizados en procesos más importantes. Esos procesos se ubican un poquito en lo que se llama procesos asistidos por enzimas. ¿Por qué? Porque a veces se combina esto con algún otro tipo de proceso de purificación o de mezcla o de preparación, y entonces cuando se agrega una enzima el proceso se acelera y además ahora con el término ecosustentable, pues esto es fundamental, sí. Ya ni siquiera vamos a hablar de orgánicos, son procesos ecológicos, ecosustentables. ¿Por qué? Porque estos mismos, a veces estos catalizadores están dentro del mismo sustrato que se va a utilizar, se aprovechan. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos procesos? Se transforman biopolímeros, pueden transformarse en péptidos, pueden transformarse en aminoácidos para formar soluciones nutritivas, hay sin fin de aplicaciones. Nosotros hemos trabajado con eso porque nuestras enzimas, sobre todo la hemisfericina, tiene la particularidad de tener una especificidad que se denomina un poco de hecha a la medida, ¿no? Se trabaja con diferentes condiciones y puede uno hacerla trabajar de diferentes formas y generar diferentes productos. Eso nos lleva a una modificación enzimática de proteínas, ya lo comentaba, de carne y de pescado, pero también hemos trabajado con otro tipo de productos, por ejemplo, el suero de queso. Ese suero de queso fue motivo de una tesis de ahora una estudiante que es doctora y que involucró hacer una hidrólisis limitada. Lo que les comentaba, de que no hay que llevarse toda la proteína porque nos quedan solamente aminoácidos, sino ir cortando y generar pedacitos de esa proteína que son los péptidos. Estamos hablando de proteínas de pesos moleculares, pues las chiquitas son de 25,000, pero podemos transformar hasta de 100,000 de peso molecular, de más, y que los procesos asistidos por enzimas generan estos fragmentos, esos péptidos, que ya pueden tener sus propias funciones y que ahora se ha estudiado mucho y siguen trabajando con otras plantas, sobre todo en el oriente, en la India, en China. Son con las plantas que tienen ellos en esa gran diversidad, claro, y también han generado enzimas que tienen ese comportamiento de hidrolizar de forma limitada. Entonces cortan poquito, nos generan un péptido de 8 o 9 aminoácidos, y ese péptido tiene lo que se llama propiedades funcionales. Entonces esas propiedades funcionales lo llevan a ser muy importante en procesos digestivos, en procesos neurológicos y imitando también un poco lo que se sabe de la comunicación celular, un poco también lo que tiene que ver en las plantas con su nutrición. Entonces, dependiendo del tipo de sustrato, que en este caso estamos hablando de suero de queso, pues pueden encontrarse características como por ejemplo de inhibidores de la angiotensina, que tiene que ver con la hipertensión. Muy bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya había hablado yo un poquito de enzimas a la medida. Nosotros hemos trabajado con algunas empresas que nos han pedido eso, hacerles una enzima que participe en procesos de purificación. En una empresa farmacéutica que nos solicitó unas preparaciones que pudieran entrar en su proceso de purificación porque se utilizaban enzimas. Se le prepararon las fórmulas y esto funcionó muy bien. Y ahora, estamos vinculados, de alguna manera esperando una relación más duradera con esta empresa, pero bueno, lo importante es que esto se dio, ahí viene la demanda del usuario, la demanda del consumidor, claro. Porque hubo un momento en que estas enzimas que ellos utilizaban no entraban al país. Primero, porque no las producían en el país de donde venían, o porque por reglas de ahora es COFEPRIS, no sé, de sanidad vegetal, no entraban, entonces se perdieron ese reactivo dentro de su proceso. Entonces, ¿qué hicieron? Como buenos empresarios, buscaron científicos mexicanos y entonces se acercaron a nosotros. Entonces, yo creo que eso es parte de las cosas que también entra el ensibeja a hacerlo un poquito como regresando a sus orígenes, pensando en responder a necesidades que requieren una solución eficiente y rápida. Así es como hemos trabajado en este tipo de fabricación, de aprovechar esto de las enzimas a la medida. Sigo repitiendo un poquito que es una opción amigable con el entorno, utilizar enzimas y ya sea como complementos o suplementos. Tuvimos una tesis con un estudiante muy, muy brillante, trabajando aquí en CEPROVI, en donde utilizamos la capacidad de hidrólisis de nuestras fórmulas. Estamos hablando de una combinación de varias enzimas en las que generamos nutrientes para plantas, acelerando su proceso de crecimiento. Esto se hizo aquí en CEPROVI con la doctora Evangelista y se trabajó con planta de frijol. Y entonces los preparados hidrolizados que obtuvo nuestro estudiante, pues demostraron tener una alta eficiencia en el desarrollo de la planta de frijol, aceleró su crecimiento y además su fortaleza, eran plantas muy sanas, y pues esto más que nada por la aplicación de hidrolizados enzimáticos, que sostuvieron su nutrición y además permitieron que se desarrollara de manera excelente. Eso se hizo.
Maestra, bueno, antes de que me diera la tos, tuve que salir. Hablaban de un producto que era para la hipertensión, ¿entendí bien?
Sí.
Para la hipertensión.
Sí.
¿Al humano cómo se le aplica? O sea, es una pregunta que me salió diciendo, si es para hipertensión, entonces debe ser algún tipo de medicamento que se administra al humano. ¿Cómo funciona ahí? O sea, ¿te tomas una capsulita, te lo inyectan, te revuelven o cómo funciona ahí? ¿Cuál es el proceso para que en el cuerpo pueda trabajar y evitar esa hipertensión?
Bueno, ya me está haciendo varias preguntas muy difíciles porque entramos en el campo de la farmacocinética.
Exacto.
Cuando ya nosotros estamos hablando del hidrolizado, se produce nuestro péptido, y ya la parte de aplicación en un humano, sabemos que sí es antihipertensiva porque sí. Se ha hecho in vitro.
Okay,
lo que hacemos es directamente trabajar sobre la enzima sobre la cual va a funcionar inhibiéndola, ese péptido lo hace y ese efecto está comprobado en un in vitro. ¿Qué ocurre después cuando ya se tiene un preparado?
Sí.
Bueno, pues ya entramos al campo de las pruebas en animales y luego en personas, pero la dosificación, la farmacocinética, ya eso es otro campo súper interesante y que por eso mismo está bien tomar medicamentos que están regulados por ese tipo de certificaciones.
Oh, claro.
Porque no es lo mismo que me digan, tómate este tecito,
¿sí?
Que sí te va a ayudar, a que ya esto se probó y que sabemos cuál es la dosificación y que sabemos cuál es el efecto y que sabemos cómo se va a mezclar en el vehículo, que usted me pregunta cómo me lo tomo.
Sí.
Puede ser que se tome, puede ser que se inyecte, depende de la estabilidad del producto y también de las reacciones que pueda tener el paciente.
Claro.
Porque no cualquiera puede recibir una proteína nada más así porque sí.
Sí.
Si se inyecta es lo peor que se puede hacer, si no se conoce que no va a ocasionar una reacción, eso sí lo sé.
Sale peor.
Entonces, la forma de dosificar o la cantidad, que es la posología, pues ya depende de otros especialistas, pero el recurso está allí, el recurso,
claro.
y ya hay varias plantas, hay que varias
pasarle el
desafecto plantas,
a otra persona,
¿verdad?
Para que haga el proceso.
Y ahí, ajá, es donde entra la colaboración.
Exacto.
Sí,
exacto.
La colaboración y un poco la huella que se debe de seguir para poder tener ese objetivo común. Porque un poquito hablando, regresando a la ciencia y la tecnología, en realidad, ajá, esa ciencia y tecnología que podría decirse están en el ring, ¿no? Están colaborando, ¿pero por qué? Porque la una le da los elementos a la siguiente y aquella que probó todo lo demás le dice a la básica, pues fíjate que está muy bien, pero voy a necesitar que me hagas esta modificación, o fíjate que no me funcionó, o fíjate que no puedo producir lo que necesito porque tu plantita nada más tiene unas gotitas y cuando vamos a llenar las necesidades que tenemos.
Claro.
Y ahí entra el ingeniero, ¿no? Para ver cómo se va a escalar, qué plantas son las que tienen cantidad suficiente. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con asclepias, que es una planta que da un látex y que nada más da una gotita, o trabajar con los frutos de papaya que tienen un látex abundante.
O sea que esa colaboración que se hace es acorde a la necesidad, digamos, de modificación. Y me refiero a esto porque, por ejemplo, mi vista va, ahorita mi conocimiento va a nanotecnología, a ciencia que posiblemente algún ingeniero, algún tipo de tecnología lo esté ejerciendo, pero si usted me dice, oye, es que esta plantita me da nada más una gotita de X cosa, ¿sí? ¿Entra la ética o entra la tecnología actual como para decir, bueno, pues modifícala genéticamente para que a mí me dé más? ¿Puede llegarse a ese punto o simplemente se buscan alternativas con esta ingeniería, con esta ciencia para que veamos alternativas, o sí tienden a modificar cosas para que funcione mejor?
Eso que nos dice es una de las salidas, es una alternativa que se aplica. Okay. Y depende mucho del sistema de estudio. Entonces, sí, vamos a ver, me conviene más clonarla, me conviene más hacerle una ingeniería genética y modificarla porque para que no cause alergia, etcétera, claro, o cualquier otra razón. O me conviene más irme a la base y tratar de aumentar su cultivo y obtener a la planta que yo necesito. Depende de mucho de los factores económicos, de los factores de organización, y también de esta colaboración. Es una cadena de comunicación. Entonces, el objetivo final es muy importante. Aquí está, quiero curar la hipertensión, y hay muchos grupos trabajando en eso. Simplemente en medicina está el doctor Trujillo, tiene un componente, o sea, hay mucho interés en ese problema de salud.
Claro.
Entonces, colaborar con ellos, un poquito como se hacía en tiempos del doctor Castañeda, en que decía, ya me llegó la carta de Bols. Bols está en Australia, pero ya le pedí que me dé el artículo original sobre esta forma de determinar actividad proteolítica. Ajá. Cuando todavía las cartas llegaban por barco. Entonces, pero había una comunicación.
Sí, claro, sí.
Entonces, esa comunicación ahora que tenemos nuestras pantallas y todo lo demás, se ha perdido un poco.
Claro,
pero, sí. Más que nada es eso, o sea, entenderse, tener un objetivo común, creo yo, y entonces, pues al tener un objetivo común salen los intereses comunes. Yo creo que, claro, que muchos grupos trabajan así exitosamente. Yo creo que no se dice que no se puede.
Claro que sí. Yo puedes mandar una carta que te diga, me urge.
Yo sigo lo mismo, ¿sí? En este programa ya he mencionado varias veces, porque cuento que es mi sueño guajiro, doctora. Perdón, maestra, el hecho de que de aquí, de este programa, salga alguna vinculación de alguien que diga, oye, me gusta tu investigación porque yo tengo la parte que sigue, ¿no? Y llegar a esta parte multidisciplinaria y llegar a un resultado mayor, ¿no? Porque, digo, suena como sueño, pero realmente a veces las comunicaciones interrumpen la comunicación, aunque parezca ilógico. Pero sí llega a suceder, ¿no? Como el hecho para el estudio con los niños y se les pone la televisión y se olvidan del estudio, ¿no? Porque se enajenan con la televisión. Entonces, y es comunicación. Sin embargo, se interrumpe, ¿no? Una comunicación humana. Pero la vinculación en esto es pues es necesario, ¿no? La interdisciplinaridad, uh-huh, es necesaria, y es necesaria porque ustedes, por ejemplo, a mí me suena muy bien, porque ya varios de los compañeros de aquí de SEPROVI nos han comentado de los logros de su investigación, y suena fabuloso, y es algo que ya está y que está comprobado, ¿no? Es más, in vitro, a veces ya hicieron, pasaron a hacerlo con in vivo, se llama, con los animalitos, ¿verdad?
Sí.
Pero falta escalarlo al siguiente punto.
Sí.
Y a veces la gente se pregunta, ¿qué hacen los científicos? ¿Por qué no han hecho esto, no? No, y es que ya está, y creo que falta ese brinquito, ¿no? De que se involucre, pues, la industria. Otras ramas de conocimiento, que todo sería fabuloso, ¿no? Para lograr objetivos, como dice del doctor Castañeda, que se comunicaba y ya me pidieron esto de tal parte, y había esa comunicación, aunque la comunicación para llegar tardaba meses, ¿no? En realizarse. Hoy, que es inmediata, debería ser más fácil, de ser más fácil. Lamentablemente, pues tenemos que estar llamando a la gente para para que empiece a surgir esto. Yo aprovecho este momentito nada más para recordarles que aquí el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos pues cuenta con 6 programas para iniciarse en la investigación. Son 6 programas, son 2 maestrías, 3 doctorados y una especialidad, en donde se puede iniciar en esto de la ciencia. Todos aquellos interesados pueden consultar las bases y toda la información, así como la currícula de interesante de la maestra, está en www.ceprovi.ipn.mx. Ahí podrán consultar toda la información que se refiere a este nuestro centro de estudios. Y bueno, continuando con esta parte. Ya por acá Robert me está levantando
la mano, perdón, sí. Maestra, tengo una pregunta.
La pregunta, sale, sí. Robert.
Maestra, habló hace rato de inteligencia artificial. Está de boga, se está desarrollando, se están sacando maravillas con inteligencia artificial. Ustedes ya, me comenta que lo mencionó, que ya hay aplicaciones, supongo, o ya están utilizándolo. ¿Me podría dar una pequeña imagen con inteligencia artificial que están haciendo o apenas están entrando a esa rama de inteligencia artificial? Porque está creciendo como un boom esto, ¿eh?
Bueno, no, eso está fuera de nuestro alcance en este momento. Se requiere de pues, sobre todo la formación. Ahora no sé si se han enterado del nuevo premio Nobel que acaban de otorgar en química. Y es curioso porque de los 3 doctores que lo ganaron, uno de ellos es el bioquímico puro, otro es medio bioquímico y biofísico, pero es especialista en inteligencia artificial. Trabajaba en Google DeepMind y ajá, el otro igual es de la misma empresa. Entonces, si en ese terceto están trabajando 2 personas que trabajan en inteligencia artificial, claro, y un bioquímico, pues esa sinergia, esa combinación, uh-huh, es muy, es rara, yo creo, o era rara, pero ellos pero ya tienen más de 10 años.
Sí, claro.
Ya tienen más de 10 años trabajando en ese proyecto. Y claro, se requiere, y sobre todo para el manejo de datos. Ellos trabajan con estructuras, y cuando hablan de estructuras, uh-huh, hablan de conocer cómo está formada una proteína, que estamos hablando, les decía yo, que hay desde 25 mil, uh-huh, que son las chiquitas, puede ser hasta 300 mil de peso molecular. ¿Esto qué significa? Que son millones de átomos los que tienen que meter a su base de datos, ver cuáles son los comportamientos. Entonces, ya la inteligencia artificial a ese nivel de bioquímica, sí, también son palabras mayores. Entonces, yo claro, lo comentaba porque estoy hablando de que aún con esos avances, todavía la parte básica de determinación de cinética enzimática es la que va a nutrir a esas grandes reservas de datos.
Exacto.
¿De dónde van a salir? O sea, la inteligencia artificial es en realidad, entiendo yo, un manejo organizado
de datos
para que se puedan aprovechar. En este caso es para poder ellos diseñar otro tipo de proteínas y modificarlas. Entonces sí lo menciono porque pues esto es lo que está en este momento, y claro que tiene que ya está avanzando. Esto tiene muchos años, pero ahora es como que está tomando su verdadera importancia. Entonces, sí, sería, no pienso en un sueño, pero yo creo que el hecho de conocer que otras personas lo están haciendo, yo creo que le da un gran impulso en lo que está.
Una nueva apertura.
Exactamente, una nueva visión. Y yo creo que eso sigue avanzando. Entonces, ya les recomiendo que vean un poquito sobre el currículum de estos doctores. Es muy interesante porque sí, uno de ellos es mitad y mitad. Entonces, esa parte es una combinación valiosísima.
No, y lo más importante que el público que nos está escuchando es interesante programar, pensar, ver hacia futuro nuevas currículas en donde intervengan más actores para el diseño,
así
para
es
la propuesta de nuevos proyectos. Sí, que tiene que haber una apertura más grande, ¿no? El ingeniero, el programador, el analista, el manejador de datos, el que maneje la inteligencia artificial, tiene que estar ya inmiscuido en este producto interdisciplinario para poder sacar nuevas cosas, nuevas ideas, afianzarse a su conocimiento para el manejo de millones y millones de datos. Sí, la tecnología tiene que tener una apertura más grande y más diversa, ya no es únicamente para ver ceros y unos, sino para manejar millones y millones de cantidad de datos, y esto hacerlo tan sencillo que pedirle información y que lo procese, ya sea por algoritmos o por inteligencia artificial, lo va a tener que hacer. Entonces, esto ya se está abriendo, ya no es una carrera fija, limitada, sino ya es un proceso ya abierto, interdisciplinario, en donde tenemos que convertirnos en eso, ¿no? Ser parte de esa evolución. ¡Wow! ¡Adelante, Chuy! Estemos sí, adelante esto.
Sí, es suena fantástico. Quienes hemos pasado por estas generaciones del avance de la tecnología, y pues ya no nos podemos sorprender, porque nos ha tocado todo, ¿no? Desde pasar de lo analógico a lo digital, de tantas cosas que han surgido. Pero pues ahorita, como se comenta, está en boga. Pero también algo muy muy importante que se me hace, que es el comentario de dónde va a estar la información, de dónde proviene la información, y realmente viene de esta ciencia, ¿no? De estar buscando desde las bases, ¿no? Desde antes, de todos modos, no puede funcionar la inteligencia artificial si no tiene los suficientes datos para trabajar, y realmente de donde se están obteniendo precisamente son de esta investigación, ¿no? Parece fabuloso, y me encanta el hecho de pensar que se lleva a cabo. Por ejemplo, nos ha comentado que dentro de esta tecnología y todo este estudio de las enzimas, se busca precisamente el beneficio para el ser humano. Siempre ha sido así. Y para la sociedad, ¿no? De esta forma contribuimos como lo es el nuestro nuestro lema del Politécnico, ¿no? Entonces la técnica siempre está al servicio de la patria, y esta investigación, digo, cubre con todas estas partes, porque ya sea en el área de cosmética, de medicina, de alimentación, de todas las áreas que involucra, y lo que muchas veces no nos damos cuenta con el público general, comentarlo, que todo viene de la naturaleza, todo viene de ahí, nace, de ahí sale. Las plantas son fabulosas, ¿no? Sí. ¿Cómo obtener tantos compuestos y que nos benefician? Y como nos lo han platicado en algunas otras ocasiones, que son generan todos estos metabolitos para ellas, no para nosotros. Sin embargo, nosotros nos aprovechamos de ello, ¿no? Eso sí. Es padrísimo, ¿no?
Sí, pues somos un poco egocéntricos, pero bueno, o sea, sí. Además somos los recién llegados, ellas ya estaban,
ya entonces, el rato.
Han estado antes que nosotros, y bueno, yo nada más me faltaría comentar un poquito qué es lo que estamos haciendo actualmente.
Adelante, maestro.
Sobre todo en esta cuestión de la interdisciplina, pero más que nada en la transdisciplina, porque esa transdisciplina involucra no solamente a los agentes científicos y tecnólogos, sino a lo que son las poblaciones que conocen de estas plantas, de sus usos, de los campesinos, los agricultores, sí, los pueblos indígenas. Todos ellos tienen un conocimiento reservado que ahora estamos manejando como recursos, como patrimonio biocultural, y que enriquece toda esa dinámica y ese ecosistema de trabajo. Y en ese sentido es que estamos participando, nos ha invitado el doctor Mario del Roble, del CIEMAT, a colaborar, y hemos estado trabajando desde hace un año en dos proyectos muy interesantes que tienen que ver con nuestra habilidad de conocer a las enzimas, y que parecería que no tiene nada que ver con la enzimología, pero heme aquí. Entonces, uno de ellos lo patrocinó una fundación que se llama Global Challenges Research Fund Networking Grants de Escocia. Entonces, en ese grant que proporcionaron al doctor, se aplicó a un proyecto que se llama el uso de plantas cultivos huérfanos en un portafolio diversificado de manera sostenible para la seguridad alimentaria en México. Entonces estamos hablando de plantas huérfanas, de una comunidad sostenible que se encuentra, bueno, aquí no lo dice, pero lo dice en el proyecto de CONACYT, en el cual también estamos invitados, estamos colaborando, y que tiene que ver con la bioeconomía inclusiva, que tiene que, se refiere a la estrategia de canasta de bienes rurales en huertos cafetaleros. Esto está relacionado porque en Escocia están trabajando en África en sistemas de seguridad alimentaria, y entonces el doctor presenta un proyecto en el que se habla de comunidades cafetaleras. Se tienen grupos de campesinos que se dedican a ese cultivo, pero esos suelos han sufrido ya de un cultivo ya de muchos años y las tierras se han venido deteriorando. Entonces, ¿qué hace un enzimólogo allí en tierras de café? Bueno, pues el trabajo que nos corresponde hacer es estudiar el grupo enzimático que ya vive allí y tratar de encontrar qué es lo que hace falta para que ese suelo se recupere. Porque sí, se sigue sembrando una determinada tipo de plantación, y por otra parte, también ver para las poblaciones, esto ya es un poco más el ámbito del proyecto de Escocia, utilizar otro tipo de plantas que están en esos entornos para poder enriquecer la nutrición de las poblaciones que siembran ese café. Entonces, ya están sembrando café, ¿qué otras plantas tienen allí que van a aprovecharse en sus huertos y que pueden mejorar su calidad de nutrición? Eso es una meta muy importante. Ya tienen un sistema en África, y por otra parte el doctor tiene la experiencia, de los grupos cafetaleros, y bueno, estamos en la primera etapa de estos dos proyectos, y colaborando en el sentido de conocer cuál es la actividad, cuál es el impacto de las enzimas del suelo, cómo están variando, porque eso cambia continuamente, y ver, hacer un perfil de todo este tipo de cultivos, y también un poco más ya en la parte de nutrición de las poblaciones que se encuentran en esa región. Entonces, claro. Eso es parte de lo que estamos, en lo que nos estamos desempeñando ahora dentro de la transdisciplinariedad, porque estamos trabajando con personas de campo y también con otro tipo de académicos ya en la interdisciplina, sociólogos, matemáticos, genéticos. Entonces, esa colaboración de la que hablaba un poquito, uh-huh. Pues se ve aquí muy, muy, muy bien, es un buen sistema de trabajo y bueno, pues estamos obteniendo muchas satisfacciones.
Qué bueno, doctora, maestra, qué bueno los resultados, y eso es por la calidad que existe, ¿no? El CEPROVI, digo, la maestra ha estado aquí toda la historia del CEPROVI, la ha vivido aquí con esto, conoció a nuestros fundadores, estuvo trabajando con ellos, ha sido fantástica su carrera aquí, y eso da también la habilidad y a final de cuentas, de veras que escucharla, tanto ella como a su esposo, el decano, que fantástico, porque son gente que tiene la paciencia y la forma dócil de la docencia, ¿no? De poder transmitir el conocimiento con gran facilidad. Pues bueno, todo tiene pues un principio y final. El día de hoy estamos llegando ya al límite del tiempo, y antes de despedirme quiero agradecerle a la maestra pues muchísimo el hecho de compartirnos su tiempo, su conocimiento, de manifestarnos los proyectos que tienen en este momento, y agradecerle infinitamente el que haya colaborado con este programa, que nos da mucho gusto tenerla y que esperamos pronto volvamos a tener un programa con usted.
Gracias, no, el gusto es mío.
Gracias, doctora. A mí me interesa mucho, la verdad, me fascina cómo lo explica, porque todo el mundo lo entiende. Si yo lo entendí, todo el mundo lo entiende. Entonces sí, y me da mucha curiosidad, porque trabajar con cosas que uno no ve, A mí, yo veo, yo, como dicen, yo trabajo con cosas que se ven mucho, sí, pero es fabuloso, ¿no? Que en un mundo tan reducido exista tantas cosas que hacer, ¿no? Y que se estén involucrando, es lo que más me fascina, que se estén involucrando tanta gente en desarrollar y en tratar de resolver, de solucionar algo, ¿no? Y es fabuloso su trabajo, la verdad, la felicito, doctora, es una persona increíblemente... increíble, increíblemente increíble. Qué gusto tenerla aquí, maestra. Adelante, Chuy.
Bueno, pues hemos llegado al culmino de nuestro programa. Les agradecemos habernos escuchado y estar aquí al pendiente en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y los esperamos el próximo viernes con más de esto del conocimiento que nos proporciona la ciencia aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Les agradecemos mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Sí, pues nos vemos el próximo viernes con otra gran invitada como la que tuvimos hoy. Muchas gracias, maestra.
Ustedes,
excelente.
Gracias.
Saludos al maestro también.
Gracias.
Que nos debe estar escuchando, no lo dudo que por ahí debe andar. Entonces, qué bueno que estamos aquí todos reunidos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en estos estudios. Bien, pues nos vemos, como dice Chuy, veámonos el próximo viernes a la misma hora y con otro super programa. Muy buena tarde. Maestra, buenas tardes, Chuy. Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio Ceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.